Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Es una alegría, una vez más, poder saludar a cada uno de ustedes que están conectados para juntos aprender más de la Palabra de Dios. Esta palabra que cambia la vida, esta palabra que apunta a la dirección y vamos a tener seguridad si escucharmos la voz del Santo Espíritu. El nombre del programa es Descifrando el Futuro porque nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el programa de hoy, yo quiero presentarte algo muy especial. Yo quiero presentarte la relación entre la comida y la bebida con su espiritualidad. Todo lo que comemos, todo lo que bebemos tiene que ver con mi fe también. Para saber más, quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro. Y como tú sabes, en Nuevo Tiempo tenemos la mejor y más grande escuela bíblica del mundo, que está siempre abierta para enseñar la Biblia. Y tú puedes estudiar y comprender mucho más del amor de Jesús. En la escuela bíblica de Nuevo Tiempo tenemos muchos materiales que son materiales de soporte para que sea posible profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. En el programa de hoy, yo quiero presentarte una revista que tiene todo que ver con el tema que yo voy a presentar en ese programa y en el próximo programa, porque vamos a tratar de la misma temática que tiene que ver con la salud, tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Por eso quiero presentarte el estudio de la revista Esperanza, La Máquina Humana. En ese estudio, tú vas a entender mejor cuál es la relación entre el cuerpo y la fe, porque tú sabes que nosotros somos una sola cosa. Tengo mi parte espiritual, tengo mi parte mental, tengo mi parte física, que están todas conectadas. Y si yo quiero tener una espiritualidad mejor, si yo quiero escuchar mejor la voz de Dios, necesito obviamente cuidar de mi cuerpo, porque mi mente es el canal que Dios tiene para comunicarse conmigo. Ese estudio de la máquina humana es un estudio que está muy bonito. Va a tratar sobre salud, el plan de salud divino, la inflamación de amiga aviana, la obesidad, diabetes, muchos temas interesantes, todo a la luz de la Biblia. O sea, vamos a entender el tema de la salud y ver cómo hay una relación con la Biblia, la palabra de Dios. ¿Todo bien? Ese material es un material que no tiene costo para ti, porque tenemos en Nuevo Tiempo los ángeles de esperanza que son parte de la predicación y tú puedes tener ese material sin pagar nada. Pero tú estás preguntándome, pastor, ¿qué debo hacer para tener acceso a ese contenido, a ese material? Venga conmigo hasta nuestra pantalla digital y yo voy a mostrarte cómo tú debes hacer para que tenga acceso a la máquina humana, esta revista Esperanza, que es una bendición, ya fue una bendición para muchas y muchas personas. La dirección que tú debes ir es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Está ahora en la pantalla la dirección nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tú vas a llegar en este sitio acá, donde está así, Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Hay que encontrar el estudio de la máquina humana, ya está aquí, ese estudio que yo presenté a ustedes, descargar en PDF, entonces hay que hacer su registro y recibirá entonces un enlace para que puedas descargar ese material. ¿Todo bien? Entonces ahí está el sitio de la escuela bíblica. Ponga aquí su correo, la confirmación, fecha de nacimiento, la validación y ahí tú tienes entonces el acceso a ese contenido. A ver. Muy bien, ahora sí. Y quiero mostrarte también el sitio de NT Play. La dirección es ntplay.com. Tú vas a llegar en ese sitio acá, donde tú tienes todos los contenidos de Nuevo Tiempo. Está todo a su disposición. Tú vas a encontrar ahí el guía de estudio La Máquina Humana, un video, tú tienes la semana descifrando el futuro, este día con Dios, y cuando tú llegas a Mensaje de Esperanza, vas a encontrar el programa Descifrando el Futuro, hace un clic y tú tendrás acceso a todos los contenidos del programa pasado, el programa de la semana. Eso será para ti también una herramienta para seguir estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Ya estamos listos para comenzar el tema de hoy, que tiene que ver con cavando su propia sepultura. ¿Qué significa eso? ¿Será que yo estoy preparando el lugar de mi muerte? ¿De la manera como yo vivo? ¿De la manera como yo estoy alimentándome? ¿Será que yo estoy cavando mi sepultura? Quédate conmigo para entender y comprender ese tema, porque son dos programas que vamos a estudiar ese tema. Este programa y el próximo programa vamos a tratar exactamente del mismo tema como una complementación, porque tú ves la importancia de ese tema. Son dos programas para abordar todo lo que tenemos sobre esta particularidad de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo injusto. Es verdad. Hay personas que tienen mucha comida y otras que no tienen nada. Hay millones de personas en ese día que van a dormir sin tener nada para comer. Van a dormir para olvidar del hambre. Porque la situación del mundo no es igual. No es la misma para todos. En cuanto algunos tienen mucho, otros no tienen nada. Y como hay injusticia, nosotros muchas veces pensamos, ¿qué Dios está haciendo por todo eso? Yo tengo algo para ti. Dios reconoce la injusticia del mundo. Dios está preocupado con todo eso. Y más que tú, Dios quiere poner un punto final en toda la historia de tragedia, de muerte, de sufrimiento, de hambre que existe en el mundo. Ese es un tema que tiene que ver con la manutención del cuerpo. Tiene que ver con la vida. Por eso yo no puedo pensar que en la palabra de Dios no hay cualquier información sobre este tema, que es un tema muy especial. Cuando entendemos eso, vamos a ver que comida y bebida tiene todo que ver con la religión. Tiene todo que ver con su vida espiritual. Tiene todo que ver con su conexión con Dios. La comida y la bebida es parte de la manutención, del mantenimiento del cuerpo. Y también hay una relación con la espiritualidad. Para ver eso, venga conmigo hasta 3 Juan, capítulo 1 y el versículo número 2. Donde encontramos así, amado, son palabras de Juan. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Perciba. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Alma, en ese sentido, tiene que ver con la espiritualidad. Tiene que ver con la vida religiosa. Y Juan está diciendo, amado, yo deseo que sea prosperada su vida espiritual, como está prosperada su salud. Porque, mis amigos, hay una relación. Si mi alma está bien, obviamente yo necesito de un cuerpo que también esté bien. Ahora, si yo no estoy cuidando de mi cuerpo, mi alma también sufrirá. Porque hay una relación entre esos dos aspectos de la vida. Algunas personas pueden pensar así, no, pastor, la espiritualidad es mucho más importante que el cuerpo. La espiritualidad está por encima de cualquier otra cosa. Amigo, amiga, no te engañes. Nosotros estamos viendo en la descripción de Juan que la vida espiritual tenemos que cuidar de la misma manera como cuidamos del cuerpo. Yo no puedo pensar, no, yo voy a cuidar de mi vida espiritual y olvidar de mi cuerpo. Porque eso no es el plan de Dios. Cuando pensamos en la mayordomía cristiana, porque somos mayordomos de Dios, tenemos que cuidar de todo que Dios nos da. Yo debo cuidar de mi espiritualidad como yo cuido de mi cuerpo. ¿Entendió? Por eso que en la Biblia vamos a encontrar informaciones, vamos a encontrar advertencias de qué manera debemos cuidar de nuestra salud, de cómo debemos cuidar de esta máquina humana que tenemos, porque yo necesito de mi cuerpo para vivir. Yo no puedo vivir sin mi cuerpo. Entonces, si yo quiero tener una vida espiritual fuerte, necesito cuidar de mi cuerpo para que mi cuerpo sea saludable. Porque cuanto más saludable será mi cuerpo, mejor será mi espiritualidad con Dios. ¿Entendió? El punto principal. Y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo. Yo no puedo pensar, no, yo voy a cuidar de mi vida espiritual y dejar mi cuerpo totalmente perdido, porque no es eso que Dios espera de nosotros. En la conciencia espiritual debemos cuidar de nuestra vida. Vea cómo está en 2 Pedro 1, versos 5 y 6. Encontramos así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Este texto es un texto muy, muy especial y yo necesito explicarte por qué. Perciba conmigo, vamos a la pantalla para ver. Pedro está diciendo, poniendo toda la diligencia por esto mismo, añadid, añadid es agregar, añadid es sumar, es poner más. O sea, añadid a vuestra fe. La fe, mis amigos, ella es un don de Dios. Yo recibo la fe de Dios. La fe es la confianza. La fe es mi capacidad de obedecer. La fe es la certeza que yo tengo de las cosas que no se pueden ver. La fe es la conexión que yo tengo con Dios. Ahora perciba que de acuerdo con Pedro, la fe sola no es suficiente. Porque la fe es un don de Dios que yo recibo de Dios. Pero yo tengo mi parte. Porque es necesario añadir a la fe. Yo no puedo quedar solamente con la fe. Entonces, yo tengo la fe y a la fe yo tengo que añadir virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Perciba que no es solamente la fe. Es fe con virtud. Es fe con conocimiento. Es fe con dominio propio. Es fe con paciencia. Y la fe con piedad. Sin la fe yo recibo de Dios, todo más es un trabajo humano, es un trabajo personal. Entonces a mí me cabe sumar a la fe. Dios me da la fe, yo tengo la fe, y si yo quiero crecer con la fe, yo debo entonces añadir esos puntos que Pedro nos presenta. Esa es la parte humana. Yo tengo mi responsabilidad delante de todo que Dios me da. Yo tengo que cuidar. Yo recibí la fe y la fe es como una planta. Yo necesito cuidar, sembrar, poner agua para que la fe pueda crecer, desarrollarse, llegar al punto de su maturidad. Y eso tiene que ver con la vida religiosa. Y perciba que entre los puntos que Pedro está nos presentando está el dominio propio. Es parte de la fe el dominio propio. Dominio propio tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Dominio propio tiene que ver con el momento que tú estás delante de la comida. Dominio propio tiene que ver con la reacción que tú tienes a las situaciones de la vida. Y eso debe ser añadido a la fe. Entonces, tú te quedas con la fe y hay que agregar otros puntos más. Y dominio propio es una parte imprescindible para su fe. Si tú tienes fe, hay que tener dominio propio. Porque si no tiene dominio propio, es cuestionable su fe. La fe verdadera tiene esos puntos sumados. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo tú estás viviendo su fe? Por eso ese tema es tan importante. Por eso ese tema es un tema profético. Tiene que ver con la preparación espiritual para los momentos finales de la historia. Por eso ese tema es central a toda la predicación de la Biblia. Cuidado del cuerpo. Esa es una temática muy importante para la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros enseñamos a la gente a cuidar de su cuerpo, a cuidar de su salud, porque eso tiene que ver con espiritualidad, tiene que ver con el desarrollo de la fe, y eso es fundamental. En la secuencia vemos que Dios creó el ser humano perfecto. El cuerpo humano, cuando salió de las manos de Dios en el jardín del Edén, no era ese cuerpo que tenemos hoy. No era la parte que Dios soñaba para el ser humano. Tener enfermedades, problemas, dificultades, tantas situaciones difíciles que nosotros enfrentamos con el cuerpo Eso no era el plan de Dios. La máquina humana salió de las manos de Dios perfecta, sin cualquier error, sin cualquier equívoco. Era una máquina que funcionaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero como tú sabes, la máquina humana fue afectada. Y este pecado que entró cambió completamente cómo funciona la máquina humana. Venga conmigo hasta Génesis 1, 27 y versículo 31, donde vemos la descripción de esta máquina perfecta. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era buen en gran manera. ¿Quién está diciendo que era buen en gran manera? Él, el propio Dios. Si Dios, que es perfecto, está diciendo que es buen de gran manera, tú puedes imaginar cómo era el cuerpo humano cuando salió de las manos de Dios. Y fue tarde y mañana el día sexto, que fue el día que fue creado el ser humano. Como salió perfecto de las manos de Dios, este cuerpo fue entonces afectado por el pecado. La enfermedad es consecuencia del pecado. La enfermedad es una de las evidencias de que el ser humano no es más perfecto. Tú estás mirando ahora en la pantalla de Nuevo Tiempo o estás escuchando por la radio Nuevo Tiempo. Aquellos que están por la pantalla pueden ver que yo tengo lentes en mi cara. Sin esos lentes yo no veo bien. Yo estoy mirando ahí para la cámara de Nuevo Tiempo y yo no consigo ver nada. Ahora, si tengo las lentes, consigo ver de manera más clara. Eso es una evidencia del pecado. Eso no era necesario en el jardín del Edén. Eso no era necesario en el momento que comenzó el mundo. Pero después del pecado, eso es parte de la vida. Yo necesito de eso para poder mirar las cosas, para poder leer la Biblia, la palabra de Dios. Yo necesito de lentes. Eso es también una enfermedad. Y tú puedes estar mirándome ahora también con sus enfermedades, reconociendo las enfermedades. Dios es el autor de algunas leyes. Y las leyes que Dios tiene es para la protección del ser humano, es para el cuidado del ser humano. Obviamente, si Dios tiene leyes para el mundo espiritual, Dios también tiene leyes para el mundo físico de la salud, porque están conectados, ¿te acuerdas de eso? Hay una relación, somos libres ahora para obedecer o no las leyes de Dios. El gran problema, ¿sabe cuál es? Es que desobedecer la ley de Dios siempre traerá consecuencias para el ser humano. No hay cómo, es inevitable. Si Dios habla, haga así, y tú no escuchas la voz de Dios y comienza a actuar de una otra manera, tú tendrás consecuencias. No hay cómo, porque Dios es el creador de la vida. Dios conoce cómo el ser humano es. Dios conoce la máquina humana mejor que cualquier médico, que cualquier experto. Dios tiene toda la información porque Él es el creador. Entonces, Él puede decir cómo debemos cuidar de nuestro cuerpo, cómo debemos cuidar de nuestra vida. Vamos a abrir los oídos para escuchar la voz de Dios y decidir vivir de acuerdo con que Dios espera de cada uno de nosotros. Es eso que Dios quiere para ti. Es eso que Dios espera para ti. Si desobedecemos las leyes de Dios, vamos a tener consecuencias. Y es por eso que en ese sentido, yo estoy diciendo que tú puedes cavar tu sepultura con tus dientes. De la manera como tú estás viviendo. De la manera como tú estás alimentándose. Tú estás cavando su sepultura. Amigos, amigas, Dios puede curar nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Yo no tengo dudas de eso. Él tiene poder para curar las dolencias. Él tiene poder para sanar cada uno de nosotros. Como encontramos, por ejemplo, en Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él que sana todas tus dolencias. Dios tiene poder para eso porque Él es el médico de los médicos. Es el dueño de la salud. Es el dueño de la vida. Es el originador de todas las cosas. Nosotros vemos en la historia milagros en la Biblia. donde Dios sanó, por ejemplo, a Miriam, que era leprosa, y Dios la sanó. A Ezequías, que tenía una enfermedad, y Dios lo sanó, le dio 15 años más de vida. Y Naamá, que era un capitán poderoso de Siria, que estaba con lepra, y Dios le pidió para entrar en el Jordán por 7 veces, meterse en el agua, y después de la 7ª vez, Naamá fue completamente sanado. Dios puede sanar. Dios tiene poder para sanar enfermedades. Hay un texto en la Biblia donde nosotros vemos también esta evidencia, como está en Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Es una pregunta. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, hay acá una indicación para orar por los enfermos. Mis amigos, mis amigas, que están acompañando ahora Descifrando el Futuro, si Dios puede sanar las enfermedades, si Dios puede curar las dolencias, ¿por qué ni todos son sanados? ¿Por qué ni todos son curados de sus dolencias? Cuando Jesús estuvo en la tierra, no curó a todos los enfermos. Algunas personas fueron curadas, pero otras no fueron curadas. Yo quiero decir con eso que ni siempre Dios sanará a todos. ¿Y por qué Dios no sanará a todos? Permítame decirte algo de corazón a corazón. Si Dios no sana a una persona, es porque Dios tiene más en la enfermedad a esta persona que en la sanación. Porque si Dios no sanó, era porque no sanar era la mejor respuesta que Dios tenía. Para algunas personas, ser sanado puede significar perdición y seguir enfermo puede significar salvación. Y entre ver a una persona salva o perdida, no tenga dudas, la elección de Dios será la salvación de esta persona. Por eso, no te quede enojado o molesto con Dios porque Él no sanó, porque ni siempre Dios sanará. En la pandemia, yo perdí a mi papá. Después de 6 días entubado, oramos y pedimos a Dios un milagro y el milagro no vino. Dios no sanó a mi papá. Y si Dios no sanó a mi papá, yo no tengo dudas. Era porque Dios tenía un plan más grande para mi papá con la enfermedad, con el descanso que él está ahora teniendo, esperando en la sepultura la venida de Cristo. Y mis amigos, cuando yo entiendo eso, yo no tengo problemas con Dios. Yo no tengo dificultades con Dios porque Él no sanó a mi papá. No hay problemas. Porque yo sé que algunas personas pueden ser sanadas porque ese es el plan de Dios para aquellas personas. Y otras pueden no ser sanadas porque no ser sanadas es el plan de Dios para esas personas también. Ese es el punto de la fe. Yo creo que Dios puede sanar. Yo creo que Dios puede sanarte. Pero yo no estoy diciendo que Dios va a sanar a todos. Yo no estoy diciendo que Dios va a curar a todos, porque eso es otro punto, ese es otro tema. Como ya te dice, muchas veces en el programa Descifrando el Futuro, me encanta el apóstol Pablo. Me gusta estudiar el apóstol Pablo. La vida, sus enseñanzas, todo de Pablo para mí es espectacular. Hay un momento de la vida de Pablo donde él presenta también su situación y Pablo no fue sanado. ¿Quer ver eso conmigo? Venga hasta 2 Corintios capítulo 12, versos 7, 8 y 9. Pablo está contando de su experiencia donde él llegó al tercer cielo. El tercer cielo es el lugar donde está el trono de Dios. El lugar donde está Dios gobernando todo el universo. Y Pablo está diciendo así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que me no enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo me quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. aguijón en mi carne, está diciendo Pablo. Aguijón en mi carne era algo que estaba molestando a Pablo. Él no gustaba de eso. Ese aguijón de la carne demostraba su debilidad. Y Dios dijo a Pablo: Pablo, mi gracia quedará contigo. Bástate de mi gracia. Quédate con mi gracia, porque el aguijón no será quitado. El aguijón seguirá contigo. Dios nos sanó a Pablo. Y Pablo siguió en toda su vida hasta el final con este aguijón en la carne. Amigos, algunas veces Dios sana. En otros momentos Dios espera. En otros momentos la respuesta de Dios es no. Y cuando yo tengo fe, eso para mí no es un problema. Si Dios sana, amén. Si Dios no sana, amén. Si Dios dice espera, amén. Todo que Dios hace es siempre lo mejor. Y confiar en eso es una demostración de madurez espiritual, de madurez en la conexión con Dios. Hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Hay enfermedades que son para la salvación de la persona. Dios no es el originador de la enfermedad, pero Dios permite. Y cuando Dios permite, no tenga dudas. Él está cuidando de ti también. Si Dios no te sana, Él va a darte la fuerza necesaria para enfrentar la enfermedad. Ese es el mensaje central de todo el Evangelio. Es el mensaje que yo encuentro en toda la Biblia. Porque yo tengo que considerar también, mis amigos, que ni todos los milagros son de Dios. Ni todos los milagros vienen de Dios. Porque el enemigo de Dios también puede hacer milagros. Porque si un milagro pasa en una vida de una persona y no cambia su rumbo, eso no significa nada, no sirve para nada. Es más o menos así. Es el camino de mi vida. Yo estoy caminando en mi vida, y en ese momento yo tengo una enfermedad. Y entonces pido a Dios un milagro. Y ese camino que yo estoy siguiendo es el camino de la salvación, es el camino de la eternidad. Y Dios puede mirar a mí y decir: Rafael, yo no voy a sanarte en ese momento, porque si yo te sano hoy, tú seguirás viviendo un poco más, y un poco más al frente vivo, tú vas a girar por otro camino y va ahora rumbo a la perdición. Entonces, si yo no te sano hoy, tú estás salvo. Y si yo te sano hoy, mañana tú estarás perdido. Entonces, la elección de Dios es la salvación del ser humano. Porque ni todos los milagros son de Dios. Si pasa un milagro en la vida de una persona y no cambia su rumbo, esta persona sigue a la perdición, eso no fue de Dios. Porque el verdadero milagro de Dios no es sanar a una persona. El verdadero milagro de Dios no es hacer a alguien que está en una silla de ruedas caminar, un ciego ver, un sordo escuchar. No, no. El verdadero milagro de Dios es el milagro de la vida eterna. Ese es el milagro que está a la disposición de cualquier persona. Ese es el milagro que Dios puede hacer en tu vida. Por eso, cuando yo veo a mi cuerpo, cuando yo veo mi salud, yo necesito cuidar de mi cuerpo. Pero si en algún momento Dios no hace el milagro, tenga certeza que Dios está trabajando para que tú tengas la vida eterna. ¿Tú aceptas la vida eterna? ¿Es el deseo de tu corazón decir a Jesús hoy que quiere tener una nueva vida con Él? Si está eso en su corazón, yo quiero invitarte en ese momento a cerrar sus ojos y vamos juntos a orar. Querido Padre, muchas gracias por ese momento especial del estudio de su palabra, donde entendemos un poco mejor sobre la salud y el cuidado del cuerpo. Padre, quédate con nosotros en ese momento para que podamos vivir de acuerdo con la voluntad del Señor, caminar de acuerdo con tus caminos y prepararnos para la eternidad. Es por eso que oramos en nombre de Jesús. Amén.